Pero si tú vas a utilizar la plataforma y vas a decir que eres activista y vas a decirte machetero cuando tú nunca has hecho una canción para la independencia de Puerto Rico, con la excepción maybe de Afilando Cuchillo con Residente. O sea, y no es que tú tienes que hacer una canción de independencia para Puerto Rico o anticoloniaje para Puerto Rico para tú decir que eres machetero, pero como que that came out of nowhere, bro. Like, bueno, mi gente, estás sintonizando Descolonizándolos con Dembow. Este es el podcast donde analizamos canciones del género urbano. En el día de hoy estoy acompañado por ingeniero eléctrico en el campo aeroespacial Alexis Martínez, educadora de inglés en escuela secundaria Grace Peterson, estudiante doctoral en literatura del Anglo-Caribe Marien Villanueva, y obviamente este servidor que está aquí, candidato doctoral en educación y cultura, Julio Vega. En este capítulo, este es el primero en una serie de episodios en el cual vamos a estar explorando artistas que son activistas. Eso rima totalmente intencionalmente, mi gente. Nosotros los puertorriqueños, ¿verdad?, tenemos muy pocos héroes en el contexto de la descolonización. En la escuela tal vez nos enseñan algo sobre algunas figuras como Ramón Emeterio Betances, quien fue aliado a la liberación de Puerto Rico cuando éramos colonia de España y también abogaba por el fin de la esclavitud. En espacios académicos se celebran y enseñan los movimientos nacionalistas de resistencia del doctor Pedro Albizu Campos, que por cierto era ponceño, Ponce, ahí, dímelo. Por otro lado, aprendemos muy poco sobre, ¿verdad?, sobre movimientos de resistencia o sobre personas que, ¿verdad?, hicieron algún tipo de movimiento de los macheteros, como Lolita Lebrón, Rafael Cáncer Miranda, Oscar López, Juan Mari Brás, y, ¿verdad?, y muchos más. Sin embargo, en el siglo XXI, ¿verdad?, si estamos hablando del presente, cuando hablamos de figuras importantes en los movimientos de justicia social que hemos experimentado, tenemos, ¿verdad?, que prestar atención a las celebridades y cómo se involucran en el ámbito político. Aunque esto no es nada nuevo, que artistas impulsen discursos políticos en la música, la realidad es que si tú le preguntas a una persona conservadora, capitalista, del PNP en Puerto Rico, cuál es la amenaza más grande de tu ideología, entre sus respuestas probablemente mencionará a personas como Residente, Villana Antillana e incluso a Toquilla. Esta realidad se sostiene y es evidente cuando los medios describen a estas figuras famosas que, aunque en su mayoría nos entretienen con sus producciones artísticas, también comentan, denuncian injusticias sociales, resisten ideas arcaicas, ya sea sobre la sexualidad, identidad de género, racismo, clasismo, y a veces abogan por la libertad de Puerto Rico. En este episodio le vamos a dar foco a Bad Bunny. En la carrera de Bad Bunny hemos visto la trayectoria de un rapero caribeño que se ha destacado en varios ámbitos de la cultura popular. La mayoría de las personas en el mundo lo conocen por su música, rompiendo récord de streaming en Spotify por 2 años consecutivos, ganador de varios premios, incluyendo Grammys y Gringo Grammys. Pero en Puerto Rico también lo conocemos como activista, una persona que además de ayudar a movilizar las protestas del verano del 2019 a favor de la renuncia del ahora exgobernador Ricardo Rosselló, también ha abogado por los derechos humanos. Entre estos están los derechos de las personas de la comunidad LGBTQ+, y la mayoría, las víctimas del huracán María, ¿verdad?, derecho a las mujeres, etcétera, entre otros. Por otro lado, Bad Bunny ha tenido varias controversias. Ha sido acusado por una maestra disculpen que me rían, pero es que siempre me da risa cuando leo esto. Ha sido acusado por una maestra escuela privada por estar produciendo, y abro cita, una generación de imbéciles, cierro cita. También ha respondido con paños tibios a las causas raciales en la cultura popular y su controversia más reciente cuando lanzó el celular de una fan. Sin embargo, a pesar de sus fallas, en este panel entendemos que la figura de Bad Bunny es una de mucha importancia dentro de la cultura popular, no solo por su desarrollo musical, sino en la manera en que representa y define la puertorriqueñidad en el mundo. Por ende, en este capítulo de Descolonizándolos con Dembow vamos a estar profundizando en el discurso activista dentro de la música de Bad Bunny y en cómo la misma se relaciona e informa el discurso de la puertorriqueñidad. Es más, yo entiendo, ¿verdad?, que este tema lo traigo hoy, ya que no tan solo estamos grabando, el día que estamos grabando es el 19 de noviembre, es el día oficial donde se le atribuye el descubrimiento de Puerto Rico, o mejor dicho, ¿verdad?, más accurately, el día donde se topó Cristóbal Colón de casualidad con una tierra y llegó y había gente y se fue. Anyways, Hoy se celebra ese día. Este es el mes de la herencia puertorriqueña en los Estados Unidos, donde se celebra, y estamos, ¿verdad? Queremos hablar de eso. Queremos hablar esencialmente de la puertorriqueña. Y tengo una pregunta, porque hoy somos cuatro y más fácil creo que guiar nuestra discusión en una pregunta, ¿verdad? A base de la música activista de Bad Bunny y la puertorriqueñidad. Entonces, ¿qué elementos? La pregunta que le hago a, ¿verdad?, al grupo de panelistas que estamos aquí hoy, ¿qué elementos del personaje de Bad Bunny, ¿verdad?, ya sea la música, videos, entrevistas, películas o su presencia en redes sociales, toca dimensiones de nuestra identidad? Eso es, ¿verdad?, de la identidad puertorriqueña. Todos en este panel somos puertorriqueños. Y ya sea, ¿verdad?, de nuestro sentido de nacionalidad, pero también puede ser nuestro sentido de género, de raza, clase social, sexualidad, lenguaje, vestimenta, jerga, etc. So, vamos a empezar con eso. Si quieren, yo empiezo y después ustedes, ¿verdad?, siguen, me dan follow. yo en verdad quería empezar con esa pregunta porque hay varias canciones de Bad Bunny que hablan diferentes aspectos de nuestra identidad. Yo siento que si tú miras una canción como Caro, que Caro es una canción que es de su primer disco de Por Siempre, él habla mucho de cómo él viste, o cómo yo soy, y yo soy feliz, y yo me expreso como yo quiero ser, y yo visto Caro, ¿verdad? A mí eso me gusta, esa canción específicamente, porque él habla de que si yo soy feliz, ¿cuál es el problema? Si yo no te hago daño a ti, ¿cuál es el problema? Y eso es algo que, ¿verdad?, que resuena fuertemente con la comunidad LGBTQ+, ¿verdad? Pero para mí también, ¿verdad?, yo, por lo menos, la forma en que yo me relaciono con eso, y por qué me gusta, es porque yo, cuando chamaquito en la escuela o en la universidad, típicamente viajaba o navegaba un espacio, todo el mundo me leía como caco, como reggaetonero, caco, delincuente, y eso tenía un montón de estereotipos negativos que no tienen nada que ver con sexualidad, no tienen nada que ver con vestir caro, pero sí habla de cómo la gente te mira o cómo la gente te lee tu cuerpo, lee tu existencia en el mundo. Y eso para mí es bien importante que Bad Bunny lo haga en su música. Y yo por lo menos me digo como que no soy de la comunidad LGBTQ+, y sé que ese video, esa canción, todo está targeting esa audiencia. De hecho, mucha gente podría hacer una crítica negativa, decir que es queerbaiting, pero por lo menos yo, la forma en que yo absorbo esa canción, la forma en que yo navego con esa canción, es como que, no, yo entiendo el punto. O sea, yo entiendo el mensaje emocional que eso carga, no porque soy, ¿verdad?, o entiendo las experiencias de la comunidad LGBTQ+, pero sí porque sé lo que es que te miren con desdén, que te miren con repudio, sin conocerte, sin saber, sin yo hacerle daño a nadie. Y eso es como que una de las cosas, ¿verdad?, uno de los elementos que a mí me llega del arte que tiene Bad Bunny en cuando hace este tipo de música así, estilo activista, que mucha gente dice, eso es dedicado para la comunidad de esta gente, es de esta gente que es de sexualidad. Pero yo lo puedo ver y yo digo, pero es que yo también puedo encontrar espacios donde eso también me encaja a mí. No sé, ¿ustedes tienen algo similar en alguna canción de Bad Bunny donde vean algún aspecto de su identidad o algo que, ¿verdad?, que resuena en el contexto de la música de Bad Bunny?
Oye, Julio, siguiendo tu línea de pensamiento, en el análisis de la canción Caro, yo estaba revisitando el video cuando estaba así preparándome para el podcast, y una cosa que me pareció bien interesante, que se me había olvidado, es que en ese video, así mismo como tú dices que tú sabes que las diferentes vestimentas y las expresiones, él también hace esa representación en el diferente tipo de personas que él muestra en el video. Tú ves que en el video él pone pues trigueñito, él pone personas obesas, él pone mujeres que son delgadas, pero tú sabes, no están escondiendo la barriga. Creo que hasta hay una muchacha de síndrome de Down, que eso yo encontré algo que eso fue bien, como que es algo que reforzó el mensaje que él estaba tratando de llevar con su letra de la canción. Me pareció bien impresionante eso, interesante.
No, de verdad que sí, la visibilidad del video tiene un impacto, como que trata de abarcar muchas personas. Y eso es importante porque ahí también vemos la limitación de vamos a abarcar, ¿verdad? Para que la gente entienda de que nosotros no estamos hablando, o por lo menos él, Bad Bunny, no sé, o el personaje de Bad Bunny quiere incluir a más personas. Eso es algo que consistentemente lo hemos visto en muchos de los videos, no creo que en todo, ahora mismo no me acuerdo. Ese, el caro es el que sale la pasarela, ¿verdad, Alexi? Ese es el que tú estás diciendo. El de la pasarela, que salen todas las muchachas modelando. Ah, ok, sí, me acuerdo.
Sí, pero hay, exactamente en esa escena es cuando tú ves que él empieza como que a incluir como personas de todo tipo de características, tú sabes, raza, y como que eso me pareció muy interesante, como en el video trató de como que llevar ese mensaje otra vez, como que de esto se trata la canción, ¿entiendes? Como que yo soy caro, pero yo soy caro porque esa es mi identidad, eso es como yo soy, no necesariamente... Quiere decir que tú tienes que ser caro para verte, viéndote como yo. O sea, para ser caro tienes que verte como yo me he visto, o deliver lo que yo deliver. Es como que no, yo soy caro porque soy único, básicamente. Y así mismo, estas otras personas que estoy mostrando en la pasarela son únicas en su manera. De igual manera son caras también.
Y siento
también.
Que eso es un tema consistente en la música de Bad Bunny, porque si me acordaste... La canción esta de visto vestimenta, ¿eh? Yo he visto la canción que sale en el último tour del mundo, la que él se vistió, que hizo el video como un estadio y había un montón de gente en unas motoras cogiendo en un círculo. En esa canción es como que yo he visto así, como un rock, que él cambió a rock, pero esencialmente se parece mucho a ese argumento de que yo he visto así, como que yo he visto como yo quiera, nadie tiene que decir cómo yo tengo que vestir, nadie tiene que comentar en eso, así soy yo.
Yo, pues, estoy de acuerdo con todo que han dicho, y también estoy pensando para mí, más que lo que me representa más es como cuando él habla, porque yo nací en Minnesota, yo vivo en Minnesota, no hay muchos puertorriqueños, y tampoco personas no saben que yo soy puertorriqueña, que mi familia es de Puerto Rico, so para mí, like, la cosa de Bad Bunny que me ayude con lo que identifico es que yo puedo como mirar a él y también hablar con otros sobre él para que me puedan entender más. So, poder decir como a mis estudiantes, muchos que vienen de México, de Ecuador, yo soy de Puerto Rico. Y ellos dicen, yo no sé qué es eso, pero si yo digo, ¿de dónde es Bad Bunny? Ellos ya, oh, wow, ahora entiendo. Y aún para los gringos también, pero para mis estudiantes es como una manera de poder... ayudar que ellos entiendan de dónde soy y más sobre mí. Y yo pienso que para mí las cosas que me tocan más son cuando él habla como de... estaba pensando en la canción de Nadie Sabe, del álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, cuando él habla de como que... déjame encontrar. Yo puedo mudarme de PR, pero PR de mi alma nunca se podrá mudar. Para mí, obviamente, eso siempre me pone como emocional, como alguien que no he vivido en la isla. Siempre eso me hace como orgullosa y en estas cosas, como... Estas son las partes de sus canciones que más me tocan, como más que todo lo demás, pero también, como están diciendo, tener a alguien de Puerto Rico que está muy, muy grande, muy popular, y ver que él está tomando como esta oportunidad para poder representar a más personas, como que en el video del apagón, que tiene todo este escenario donde están en la cueva y todo es como un Vogue party, muy representación LGBTQ, como esto es muy importante y también me da como mucho, mucho orgullo, porque podría ser una persona puertorriqueña que es muy popular, que no está haciendo eso, entonces poder tener esta persona y también está como haciendo... pues tomando su rol en serio para poder representar a más personas. Yo pienso que eso es muy importante y es algo que me gusta. Yo tengo otras cosas críticas para decir, pero esto me gusta.
Definitivamente no. Yo creo que lo que tú tienes que... Lo que tú estás diciendo, yo creo que la pregunta invita a eso. Yo creo que yo quería empezar con una idea positiva para... Esencialmente queremos... Todos somos fanáticos aquí de Bad Bunny. Y todos tenemos, yo por ejemplo, yo tengo muchas críticas y vamos a entrar a las críticas después, pero Pero sí, la es importante entender, ¿verdad?, cómo nosotros nos conectamos con artísticos, también cosas nos disgustan. So, la aprecio mucho la contestación porque, claro, esa es la idea. Marian, ¿tienes algo ahí que añadirle?
Sí, aquí estoy riéndome porque Grace dijo, voy a decir unas críticas después, y yo digo, ah, pues está bien, pues yo ahora voy a decir las mías después también, y tú dijiste al final, ok, pues va a llegar el turno. Primero, quiero decirles que hoy es el cumpleaños de Lolita Lebrón, así que mira qué brutal que estemos grabando un día como hoy.
Duro.
Este,
hoy es el cumpleaños también de mi prima y tengo unas amistades también. Hoy cumple un montón de gente.
Oye, que Lolita Lebrón cumpleaños. Oye, que estamos hablando de esto y tú dijiste todo eso y hasta tu familia, increíble. Pues mira, sí. Identidad, wow. Pues fíjate, rápido pensé en Yo Perreo Sola y en El Apagón. Dos cosas bien importantes que tienen que ver conmigo. En Yo Perreo Sola, lo que me gusta es, pues definitivamente que es una crítica a que nosotras no podemos existir solas, existimos en función de un hombre. Y entonces la canción, lo que critica es precisamente eso. Obviamente en el contexto de un baile, ¿verdad? Como decir, pues si estoy en un jangueo, pues hasta puedo bailar sola, ¿verdad? Pero eso tú lo puedes traspolar a algo más grande como es eso. Como que a nosotras no nos hace falta que venga ningún tipo a decir, yo me voy a parar a tu lado, para que tú puedas ser alguien. So, así que eso, esa es una. Y la otra es la del apagón, la parte, obviamente, que dice, yo no me quiero ir de aquí, que se vayan ellos, porque ajá, todo el mundo sabe, los gringos son terribles, yo no los soporto, y que esa canción ahí, y que diga eso, es como un himno. Así que están dos aspectos de mi identidad bastante representado en esas dos canciones, específicamente en esas partes de las dos canciones. Y obviamente que Bad Bunny haga inclusión de personas negras, de personas trans, de personas de la comunidad LGBTQ, de las mujeres, ¿verdad? Aunque su discurso en muchas de las canciones sea bastante heterosexual, pero aunque sea en el performance, en cómo se viste o en cuando ha sido vocal, ¿verdad? Diciéndolo. Para mí eso es bien importante porque también me identifica, a mí me interesa que uno pueda decir, pues yo formo parte de este grupo de personas que creen los derechos humanos, ¿verdad? Así que esas tres cosas me gustan de él y me ayudan a identificarme con él.
A mí lo que de todo lo que han dicho, algo que resaltó mucho es lo del lenguaje. Cuando estaba viviendo en Minnesota, en Estados Unidos, yo, la gente que, las amistades que me conocían me decían que hablaba como Bad Bunny. Yo le decía, no, Bad Bunny habla como yo porque yo soy más viejo, yo soy mayor que Bad Bunny. Entonces, pero que el hecho de que la gente entonces, a través de verdad de la fama de Bad Bunny y él como que creaba un interés en conocerme a mí porque sentían que conocían a su artista porque yo me parecía, por lo menos en la jerga, y me decían, mucha gente me decía, pero tú estás hablando así de verdad, tú no estás cantando, tú hablas así de verdad, y yo, sí, yo hablo así de verdad, o sea, como que no estoy inventando nada, y era como que para muchas personas que pues no son caribeñas, pues para ellos es como que sorprendente, como que eso es que ellos no, o sea, ellos piensan, no sé qué se imaginan, ¿verdad? No puedo hablar de eso, pero que son cosas que uno de verdad no sabe. Viviendo en Puerto Rico, nunca pude, no sabía que eso iba a ser a thing, eso iba a ser algo que a la cultura popular haber este ícono mundial, que ahora la gente puede relacionarse conmigo, que es parecido a lo que, ¿verdad?, que Grace dice, pero que eso es algo que son cosas que yo nunca me imaginé, porque toda mi vida viví en Puerto Rico. Sin embargo, siento que para Grace es algo que como que sí, al fin llegó alguien que puñeta, facilite esto. Eso también me recuerda cuando, aunque no lo crean, la primera vez que yo empecé mi doctorado en el 2016 y en el 2017 sale Despacito. Y yo decía, ah, ok, gracias, esto facilita explicarle a la gente qué es reggaetón. Yo cuando salió Despacito, yo decía, oh, you know that song Despacito? Yeah, that's reggaeton. Well, en verdad era un reggaeton pop ahí con un cuatro puertorriqueño, más folclórico que otra cosa, pero me ayuda, facilita el proceso, sé explicarlo, Despacito, boom. Y eso en verdad, eso libera un peso encima, porque nosotros, ¿sabes? viviendo fuera, vivir fuera de Puerto Rico, tú tienes que constantemente justificarte, tú tienes que constantemente decir quién tú eres, tú tienes que, no me pueden confundir con un con otra persona, otra nacionalidad, con un pa, y digo un blanco porque inserta comentario despectivo, usted es un, y la forma en que te lo dicen es bien despectivo, bien condescending, y tu puñeta caja, tú tengo que defender quién yo soy. Y pues cuando estas personas salen y pues son de nuestro país, pues se nos hace más fácil definitivamente. So, el lenguaje para mí es bien, bien importante en cómo él hace. La otra pregunta que tengo, que creo que va a ser como que las segundas dos preguntas son las más... Ah, perdón, Alex, ¿vas a decir algo?
Sí, yo quería tocar en esa misma pregunta que tú nos hiciste, y... tocaron mucho tú, Grace, el lenguaje, exactamente eso mismo era lo que yo quería hablar también de ello, y por lo menos a mí, yo me identifiqué mucho Bad Bunny cuando salió también, y yo creo que tiene que ver algo con estar en el Midwest, donde no hay muchos hispanos. Yo me mudé en el 2015 para Minnesota también, que ahí fue donde conocí a Julio y a Grace, y yo me acuerdo mi primera experiencia conociendo hispanos, otros hispanos, porque en Puerto Rico... Por lo menos mi experiencia en Puerto Rico es que fuera de dominicanos y tal vez mexicanos, yo no tenía muchas interacciones con otros hispanos, otras personas de Latinoamérica. Eso lo empecé a experimentar en Minnesota. Ahí fue que conocí pues, hispanos de México, Sudamérica. Y una de las cosas que siempre salía era cómo yo hablaba. Y era como, en parte como en burla, como nosotros cambiamos la R por la L. Y yo me acuerdo que eso a mí, como que me dio un poquito de complejo. Yo empecé a hablar de una manera en la que no era boricua. O sea, yo ya hablaba con los panas míos en Puerto Rico. Y porque tú hablas así. Y era porque yo trataba de como que pronunciar mi R, mi L donde iba. Y era como que algo no natural, porque no hablamos así. Yo soy de Carolina, no hablamos así. De
Cacolina, cabrón.
Y cuando Bad Bunny salió, yo soy de Cacolina. O sea, cuando Bad Bunny salió... Eso fue como una validación en donde cuando él iba a las entrevistas y él hablaba así, tú sabes, como mezclando la R y la L y como nosotros hablamos, que no decimos la S en las palabras plurales. Y eso era bien refreshing. Y como él tiraba el inglés como que masticado. Y si no sabía la próxima línea que venía en inglés, pues olvídate. O decimos en español, ustedes breguen ahí. Y eso fue algo que para mí fue como que... Sé tú, ¿sabes? Así que tú hablas. Así fue que tú hablaste por 24, 25 años y ellos hablan así porque así fue que se criaron, pero tú sigues comunicándote bien, tú sigues hablando el idioma español y te entienden y ese es quien tú eres, ¿entiendes? Y eso fue algo bien que yo me identifiqué mucho cuando él salió y obviamente la validación también, el que cuando tú ibas por los parties o la fiesta o veías a otros hispanos, pues tú decís lo que te están hablando. Tú dices, yo soy de Puerto Rico, Bad Bunny, qué sé yo, o tú podías decir, yo sé lo que es la placita, el cuento de la placita, yo sé lo que es la placita, ya he jangueado en la placita, y como que la gente rápido como que, ok, como que ya no está ese, no tienes que hacer ese background story de qué es Puerto Rico, dónde tú vienes, y eso fue algo que también que para mí yo me identifiqué mucho cuando él originalmente salió, vaya para el 2016.
Yo creo que lo que tú dijiste transiciona chévere a la segunda pregunta, porque la segunda pregunta, ¿verdad? Nuevamente una pregunta para cada uno de ustedes. La pregunta dice, ¿sientes que Bad Bunny es auténtico en cómo expresa su sentido de puertorriqueñidad? Antes de, ¿verdad? Eso es algo bien subjetivo, cada uno va a tener una expresión de lo que es autenticidad diferente y quiero que cada uno, ¿verdad?, tenga la oportunidad de decir eso. Lo que yo quiero añadir a lo que Alexis dijo y relacionando a esta pregunta es la de canción de P-Fucking-R, porque para mí, P-Fucking-R para mí fue una sorpresa, de las mejores sorpresas que yo me he llevado siendo fanático de la música en general. Porque habla eso de la R y la L, ¿sabes? Yo soy de P-Fucking-R, pero es R, ¿sabes? Y es como que... Y esto es más a través de Latinoamérica, ¿sabes? Latinoamérica o Estados Unidos, en cualquier lado, que un puertorriqueño va y conoces a una persona de otro lugar y tú dices, soy de Puerto Rico, el chiste viene. 3, 2, 1... ¡Ah, de Puerto Rico! ¿Sabes? Y es como que te ríes dos veces, tres veces, la primera vez, la segunda vez, papi, pero todos los días, todo el tiempo, el Puerto Rico, el Puerto Rico, el Puerto Rico. Y yo cuando escuché P-Fucking-R y incluyeron a Kendo Caponi y él hace los maleantes con la R y las pronuncia bien agresivo y bien molesto. Y yo sé que la canción no se trata de decirle a todo Latinoamérica nosotros sabemos decir la R, pero escogemos no decirlas porque ese no es nuestro dialecto, lateriza la L, eso es natural, pero mira, mira, si yo quiero las puedo decir, no trates de humillarme, y entonces después incluyen la calle y todo lo que yo me crié, porque yo no me crié en una casa de clase media, una clase trabajadora, y el calentón, este mundo maleante, este mundo agresivo, violento, ¿verdad?, del narcotráfico, estaba atrás de mi casa. Yo escuchaba tiroteos todos los días, yo escuchaba, ¿verdad?, habían asaltos, o sea, yo me crié en un sitio donde la violencia era normal, era algo común. De hecho, para mí fue bien, yo me acuerdo cuando volvía a mi ciudad en Ponce, hace 2 años ya, viví en Ponce como 3 meses. Y el segundo día que estuve allí, se escuchó un tiroteo. Ta, 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 ta. Y yo me asusté. Yo dije, anda, para el carajo, ¿qué pasó aquí? Y yo dije, que estoy en casa. Literal, dije, estoy en casa, ¿verdad? Esto pasa en casa. Dentro de una semana ya me había vuelto a acostumbrar a escuchar tiroteos otra vez todos los días, a volver a que ese es mi modo operandi. Y yo creo que mucha gente no dentro de Puerto Rico, fuera, no entiende de que cuando hablan de la R, hablan del maleanteo, para muchos de nosotros esa fue nuestra realidad. El tiroteo, el maleanteo, navegar espacios donde hay actos ilícitos pasando en todos lados, para muchos de nosotros fue la realidad, y yo me siento identificado con eso, porque no es que estoy orgulloso y que quiero que siempre estar con la R o con ¿verdad?, con el maleanteo y ese tipo de temática, pero sí siento que de ahí es donde yo vengo, y yo no tengo que borrar eso de mí, yo no tengo que sentirme avergonzado, eso es parte de quien yo fui, todavía sigue siendo parte hasta cierto punto, cuando visito mi casa, porque todavía mi casa está en el calentón. Y para mí, cuando Bad Bunny, ¿verdad?, trae a Kendo Caponi o trae a diferentes otros artistas a cantar esa canción, Arcángel y a Kendo Caponi, en P-Fucking R, como que trae personas que son auténticos a esos espacios en sus vidas. No necesariamente Bad Bunny, porque Bad Bunny como que, ¿sabes? No sé mucho de si Bad Bunny de verdad se crió en esos espacios o no, pero sí entiendo de que cuando yo escucho esa canción, yo veo esta otra parte de Puerto Rico que siempre mucha gente, especialmente la gente en la diáspora, trata de borrar. Siempre quieren decir nosotros somos bondadosos, somos carismáticos, somos alegres, y todo eso es cierto, pero también somos de P-Fucking-R. Entonces yo siento que en el esparte auténtico creo que como que habla un poco de esa realidad, a la misma vez la glorifica, que eso es problemático, pero también habrá un montón de gente que se creen que son calle y que nunca han sido calle, y hay un montón de gente que soy de P-Fucking-R con la R, y digo, papi, eso no es un mundo que tú... hay gente que lo celebra porque nunca lo ha vivido, y a mí eso es lo que no me gusta, ¿verdad? Y eso no es culpa de Bad Bunny, es culpa de los artistas, es culpa de cómo la gente lo toma, cómo la gente lee esos textos. Entonces, pues me gusta, me siento identificado, pero como que hay un montón de gente ahora que se quieren pasar como que somos de P-Fucking-R, pero papi, tú no estás entendiendo lo que significa ser el P-Fucking-R que están hablando en esa canción. No es el P, no es Puerto Rico, no es la Isla del Encanto, ¿sabes? Es otro Puerto Rico. Y yo por lo menos, a mí me gusta cuando hablo de autenticidad, yo pienso en esa canción porque es como cuando yo era fanático de Tempo, soy fanático de Tempo todavía, cuando él tiene una canción que se llama, que su intro decía desde la Isla de la Muerte, Puerto Rico siempre han hablado de la Isla de la Muerte. Entonces me gusta hablar de eso, me gusta hablar de la Isla de la Muerte, la otra peseta de Puerto Rico. Eso es pues representativo de donde yo vine. Y cuando yo hablo de autenticidad, por ejemplo, a mí me gusta escuchar ese tipo de música porque me recuerda un aspecto de donde yo crecí. Pero pues tengo que negociar siempre eso porque también eso no es bueno y bonito, pero para empezar fue mi realidad. So, cuando yo hablo de autenticidad, ¿verdad? Yo creo que hay un aspecto de Bad Bunny que le gusta siempre regresar a eso de la calle. Por ejemplo, en este disco último que tiró, nadie, ¿cómo es que se llama? Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Creo que él trata de verdad de volver a esa esencia de trap, a esa esencia de la calle, pero ya Bad Bunny está bien alejado de eso. O sea, siendo una persona multimillonaria, creo que se le va la autenticidad en ese contexto, pero Papé Fucking R todavía se lo compraba. En ese contexto, 2019, ¿sabe? Como que todavía prepandemia, como que todavía se le compraba eso y sentí esa autenticidad. ¿Dónde ustedes sienten, verdad, la autenticidad de Bad Bunny, verdad, base su experiencia y cómo ustedes entienden ese concepto?
Autenticidad. No sé por qué estaba pensando en la canción que de la boba de mantecado que se le pone el cañil. Tú roncas, cabrón, y yo no vivo así. Esa. Exacto. Sí, pues esa canción se trata específicamente de ser, ¿sabes?, auténtico, de que pues la gente trata en... Y fíjate, yo creo que eso por eso es que a mí siempre me gusta el reggaetón y ¿verdad?, este tipo de género, porque no tiene como que vergüenza en decir, esto es lo que yo soy, así hablo, lo digo cuando quiera, y no es como que pretender que eres alguien que no eres, ¿verdad? Eso es uno. Obviamente que también le das voz a un grupo, ¿verdad?, de personas, de seres humanos, que el sistema trata de silenciar constantemente, de muchísimas maneras. Así que en eso también, pues es bueno, porque Bad Bunny no es como decir Cosculluela, que es un nene que viene, ¿verdad?, que de la cuna, que ese sí hizo de una hipocresía de su carrera, ¿verdad? Y en cuanto a eso, lo siento así. También Bad Bunny, como empezó tan joven y empezó, ¿verdad?, pues tú sabes, cantando en la calle, a través de las redes sociales y toda esa cosa, pues hace que él no sintiera como que esa necesidad de limpiar la narrativa, o sea, que era como que más, era casi como que, pues, me estoy divirtiendo y si sale bien y si no, pues, también. Y pues, pienso que sí, que como mismo dices tú, en las canciones del principio, hasta que llegó al punto del crossover, que ya tú y yo hablamos esto en un podcast anterior, pero en cuanto a eso, pues, en esos primeros años. Que no quiere decir que porque él sea millonario, por ejemplo, se le quite la cuestión de ser auténtico si está cantando sobre Puerto Rico, porque, o sea, tú eres eso para toda la vida, tú eres quien tú eres para toda la vida, ¿verdad? Y hay aspectos tuyos que por más dinero que tenga, por más que vea, por más que estudie, eso no va a cambiar. Y yo creo que todos nosotros somos ejemplo de eso, o sea, no importa cuánto tú estudies, tú eres alguien en esencia. Y pues yo pienso que en eso, en cuanto a eso, Bad Bunny no lo ha perdido hasta el momento. O sea, esa es mi opinión.
Pues yo creo que le está siendo bastante genuino en su puertorriqueñidad, pero como tú dijiste, Julio, es subjetivo, que es puertorriqueñidad para él. Es diferente para cada uno de nosotros. Y cuando tú visitas todas las canciones que él tiene que son hacia Puerto Rico, porque eso se ha vuelto ya como que casi una tradición de él, que en todos los álbumes de él, él tiene su canción que es dedicada a Puerto Rico, su homenaje. Pues, si tú te fijas, la temática de casi las canciones de todas de Puerto Rico, siempre recurren a lo que es la violencia, a lo que es la calle, a lo que es el barrio. Y eso yo lo encuentro un poco problemático, que es como que la canción que estoy tomando para dejarle saber por qué yo amo a Puerto Rico al mundo, tiene que incluir la ACA, tengo que hablar del barrio, tengo que hablar de los maleantes, y eso yo lo encontré un poquito problemático, pero cuando tú te das cuenta, nosotros cuatro aquí hasta la misma Grace que nació en Minnesota o se crió en Minnesota, nos relacionamos con eso. ¿Sabes? Como que yo creo que inconscientemente es parte de nuestra cultura. Te hayas criado en el Calentón o no, seas de clase media, seas de clase alta, como que siempre está eso ahí en la esquina. Siempre hay un pana que sí está en los malos pasos, siempre hay un pana, pues, que tú sabes que está en el maleanteo, que aunque tú no seas la persona que puedes cantar de eso, puedes hablar de eso porque te criaste en otras circunstancias, ¿entiendes? A la misma vez que lo vi problemático, a la misma vez lo vi como que, pero es que eso es algo que todos entendemos. O sea, todo boricua tú le hablas de lo que tú estás hablando, de escuchar los tiroteos en Año Nuevo y que eso es como que, ah, sí, aunque tú no participes de eso, es como que, sí, yo conozco. Eso es como que algo, se escucha feo, pero es como que, sí, es algo parte de Puerto Rico, tú sabes. En ese sentido, sí, es como que sí está siendo auténtico. Nuevamente, también, partiendo de lo que ustedes están diciendo, cuando ya él es millonario, ya él tiene la fama, ya él no necesariamente tiene que estar involucrado en ese círculo, pues ya ahí pierde un poco la autenticidad. Pero si tú notas, eso es algo que es un tema recurrente entre las personas. Mientras más grande ellos se hacen en el género o ante la sociedad financieramente, tú sabes, ya se están mezclando con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, ya no necesariamente están con los Benny haciendo épocas en el caserío, tú sabes. Aún así, ellos sienten que necesito ser validado por el caserío, por el barrio, por la gente de clase, ¿sabes? De ese bajo mundo. Y yo soy Bad Bunny, y yo puedo estar en un yate, en el medio del mar, con ciertas mujeres, ¿sabes? Como él canta, pero a la misma vez, yo soy de Calentón. Y yo puedo estar en una esquina parado, tú sabes. Y es como que esa constante necesidad de necesito ser validado y aceptado por la calle también de Puerto Rico, o lo que representa la calle en el mundo en general. Y yo creo que esa es una parte de él, como que de no querer dejar ir lo que lo hizo, lo que él vio creciendo, lo que lo hace él, Bad Bunny puertorriqueño, lo que él conoce, para él es ser puertorriqueño. Esa es mi opinión.
Yo también pienso que es parte como del género de rap, de hip hop, de trap, de hablar de violencia, de hablar de drogas, de todo eso. Y yo no sé suficientemente para decir si otros reggaetoneros no hablan tanto de la violencia como él. Yo sé que no es así, pero yo pienso que hay una presión, como estás diciendo, Alexis, como de, especialmente ahora que está regresando a sus roots de este tipo de música, como que hay una presión que tienes que él tiene que hablar de la misma tema. Yo pienso como de artistas de los Estados Unidos, como Drake. Para mí, yo veo Drake como similar a Bad Bunny, obviamente no, pero como que tienen un like Drake es como el Canadian, pero como que ahora Drake está como muy, muy, tiene mucho dinero, él ya, pues nunca era como del calle, pero él todavía habla como que si fuera del calle, y aunque todos saben que escuchan a su música, que él no está viviendo así, que esto no es de verdad como su vida, pero hay como, yo pienso, que hay una presión de si estás en este género que tienes que hablar de estas cosas. Y me imagino que tal vez eso es parte de lo que está pasando. Pero a la misma vez, como dices, podría ser problemático si y yo pienso que aún en el género de hip hop en los Estados Unidos también es problemático, porque piensas que todo lo que pase en estas comunidades es violencia y drogas y cosas malas, y como nunca hay una conversación de las cosas que están pasando en comunidades pobres, comunidades de clase baja, que no son solamente estas cosas violentas. O como que no hay una manera de, muchas veces no hablan de estas cosas de una manera sistemática, de hablar de por qué es que, right, que hay muchas personas pobres en los Estados Unidos, por qué hay pobreza en Puerto Rico, conectándolo con los sistemas de capitalismo, de colonialismo, pero obviamente esto no es tan divertido escuchar eso en una canción. Para mí sí, pero para la mayoría no quieren escuchar eso, pero para mí esto sería más interesante, hablar de esta parte de la vida difícil, no solamente glorificar todo que está pasando. No sé si tiene sentido.
Claro. Y ese comentario da perfecto lo que dijiste. Me recordó la canción Quiero Ser Bichote de Bad Bunny. Quiero Ser Bichote es una canción que Bad Bunny tiene en el disco de Por Siempre. Si no la han escuchado, una de las mejores canciones en ese disco, en mi opinión. Esa canción habla exactamente de la glorificación. Creo que habla al comentario que acaba de decir Grace de, o sea, ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué hay estas desigualdades existentes a través de estos sistemas capitalistas? Yo creo que una de las canciones donde, ¿verdad? Y esto transiciona también a la tercera pregunta, que es cómo describiríamos el activismo de Bad Bunny, o cómo lo describiríamos como un activista. Quiero Ser Bichote es de esas pocas canciones donde hay más nuance, en el sentido de que él dice, las escuelas cierran, Y pues mis impulsos y mis contextura, el ambiente donde yo vivo, me jala a querer ser la persona que tiene poder adquisitivo, que tiene dinero, que es exitosa, que la gente lo miran como una persona a seguir. Y en el barrio, en el calentón, esa persona es el bichote, es el narco. Entonces, pero él tiene unas barras en esa canción donde, ¿verdad?, él continuamente habla del mundo que lo rodea. Y sin él decir, estas son las razones por las cuales yo quiero ser bichote, él está diciendo, estas son las condiciones que impulsan a personas a perseguir la criminalidad. Y es porque él está haciendo un comentario hacia el mundo es desigual. Y para sobrevivir hay que hacer cosas que sí son violentas. Y para sobrevivir hay que hacer cosas que no son legales. Porque estas estructuras están hechas para bloquearnos, para mantenernos abajo. También hay un artista que se llama Lito MC Cassidy. Él es famoso por el dúo Lito y Polaco. Él hizo un disco y él lo promocionó como la jaula de los vivos. Y él hace un video en esa promoción de ese disco diciendo de cómo, ¿verdad?, el caserío es un espacio enjaulado, porque si en Puerto Rico los barrios de estrato 1, ¿verdad?, o los barrios pobres, son barrios que son como gated, tienen unas paredes y tienen unas rejas, y tú tienes que entrar como si fuera acceso controlado. Entonces, pues, por eso es que la gente le dice la jaula de los vivos. Hay una jaula y los tienen ahí como los projects o un slum, ¿verdad? Y eso es, ¿verdad?, eso es subsidiado por el gobierno, etcétera, etcétera. Y ahí vive la gente, pues, más pobre de Puerto Rico. Y ese contexto de que yo quiero ser bichote, si tú entras, y la mayoría de gente, ¿verdad?, nunca ha entrado a un caserío. Yo he ido a muchos diferentes y pues, tengo muchas historias. Pero cuando tú vas allá es otro mundo, es otra cultura. Y tú puedes estar tú puedes entrar ¿verdad?, estar afuera por una cuadra. Y es diferente, o sea, la diferencia en manera de despreciarse, los valores de esas comunidades son completamente diferentes. No tan drástico, ¿verdad? Pero sí tuve esas diferencias. Entonces yo creo que, por lo menos a mí me gusta esa canción de Ser Bichote porque hace una crítica a la falta de educación en el país, la corrupción política que tiene, ¿verdad?, que impulsa esos sistemas a crear esas desigualdades. Y yo creo que Bad Bunny bien genuinamente, ¿verdad?, volviendo a ese tema de autenticidad, él canta eso porque es bien relatable. O sea, no, él no te lo tiene que decir de manera de que esto es un sistema capitalista que desarrolla igualdad. Él lo hace un chamaquito criándose en un mundo donde los únicos ejemplos positivos son los bichotes. Y entonces ahora está diciendo, yo soy bichote, pero ahora soy bichote en la música. Soy bichote, soy el duro, tengo poder en la música, ¿verdad? Y lo utiliza para nuevamente ser validado en el caserío, como Alexis dijo, para ser validado, porque me gustó mucho ese comentario de que, yo no tengo, o sea, yo estoy glorificando la violencia, pero en parte es porque estoy buscando la validación de la cuna, o sea, del origen. Y me gusta mucho eso, porque eso es cierto. De hecho, eso es lo que también podemos hacer un argumento donde muchos artistas fuera de Puerto Rico buscan apropiarse de nuestra cultura para que sean validados por ese calentón, por ese círculo, ¿verdad? Entonces eso como que hace un círculo bien chévere sobre eso. Nada, me gusta mucho Quiero Ser Bichote en ese contexto. Sin embargo, ¿verdad?, también siento que Bad Bunny ha llevado su activismo, ¿verdad?, si hablamos del activismo de Bad Bunny, a un nivel donde la canción El Apagón es como que yo creo que el ejemplo, yo me atrevería a decir el ejemplo, ¿verdad?, más concreto en su carrera, donde él decidió tomar un problema social de Puerto Rico, específicamente atado al colonialismo con la compañía de electricidad Luma, y decir como que la calidad de vida de los puertorriqueños se ha deteriorado en los últimos años después del huracán María, y en gran parte porque el gobierno colonial está encargado en velar esos intereses de los, ¿verdad?, de las personas financieras, del sector financiero, del sector ¿verdad?, que tienen mucha, mucha, mucha plata, que no necesitan más plata, pero estamos velando los bolsillos de ellos, y por eso es que tenemos servicios como Luma, donde el servicio de internet, el servicio de luz es intermitente. Obviamente, esto es algo que hemos tocado en el podcast en muchas ocasiones, pero siento que al darle el espacio a una periodista independiente a hacer un mini documental que básicamente dura como 15, 20 minutos, explorando la deficiencia, la mediocresidad de un sistema que literalmente no tan solo nos está costando dinero a los puertorriqueños, porque cuando se va la luz, los electrodomésticos se dañan, pero hay gente que está en life support, hay gente que necesita electricidad para vivir, y hay gente que ha muerto por eso. Entonces, cuando, ¿verdad?, él toma ese espacio y le da eso, ese, ¿verdad?, y abre su espacio en el tope de su carrera, porque estamos hablando del tercer disco, estamos hablando de Un Verano Sin Ti, estamos hablando de que eso fue hace un año atrás, dos años, no mucho. Y él hizo eso, o sea, como que para mí eso es algo que pues da mucho a qué decir de su trabajo a favor y en crítica a esos sistemas que nos tienen genuinamente jodidos. Y nada, quería como que comentar eso, y también quiero verle que ustedes opinan sobre, ¿verdad?, otro ejemplo o el mismo ejemplo del activismo de Bad Bunny. ¿Cómo ustedes describirían ese activismo?
Julio, pues yo presenté un paper este viernes, tú lo sabes, te cité en mi paper hablando del activismo de Bad Bunny. Pues fíjate, el apagón. Yo creo que porque un ser humano haga algo que no está bien, ¿verdad?, o se equivoque, no, eso no borra todas las cosas anteriores que haya hecho bien. Entonces, yo le agradezco la canción del apagón, porque como una persona que vivió el huracán María y los traumas que todo eso conllevó, específicamente relacionado con la luz, y tú lo sabes porque tú veías mi Facebook a cada rato que yo podía encontrar un lugar donde estar, ¿verdad? Usaba mi Facebook para decirlo y para denunciar lo que estaba pasando, que era totalmente desesperante, y de hecho aquí murió gente, precisamente, que el gobierno lo esconde, pero murió gente porque no había electricidad. No se podía dar servicios de salud a gente, y por eso la gente moría. Y cualquiera que haya hecho algo para denunciar lo que están haciendo con nosotros, y digo haciendo porque sigue pasando, para mí, tú sabes, es digno de respetar, y yo lo agradezco. Mi única crítica fue, tú lo sabes, la entrevista que le hicieron en la revista Time, cuando precisamente le preguntaron por esa canción. Y él dijo, pues, que no todas sus canciones son así, que no es considera, él no él cree que tenga que tener la responsabilidad de educar a todo el mundo, y que él no cree que es activista, y que eso él lo escribió y lo cantó porque se sentía así en ese momento. Entonces, a mí lo que me duele es que yo digo, tú te sentiste así en ese momento, ¿qué quiere decir? Que ya no, que, o sea, you're detaching yourself de esto que está pasando. Y lo otro que para mí fue ¿verdad?, bien importante, es que haciendo mi research para mi paper, en una charla que él dio en Harvard, ¿okay?, Bad Bunny habló acerca de cómo con la música y el arte tú puedes ser activista. O sea, él usó esa palabra, ¿verdad? Y no solamente en la revista Vogue, también en otra entrevista lo dijo, ¿sabes?, en repetidas ocasiones, y que de momento, cuando tú estás haciendo el crossover, cuando tú estás más famoso que nunca a nivel internacional, que te pregunten, tú digas, no, yo no soy eso, tú, cualquiera se puede identificar con mi música, qué sé yo qué, pues a mí eso me pesa, porque yo digo, ok, tú no tienes que ser un líder político, tú no tienes que ser consistentemente vocal en cuanto al social, pero tú decir, no, yo no soy esto, cuando lo has dicho en repetidas ocasiones y cuando has hablado así, pues pienso que no quiero decir que es hipócrita, pero ahí flaqueó. Y entonces se ve la presión que ejerce los medios. Flaqueaste, mi combo te ligó a poner. Ahí se ve la presión que ejerce digital media, que ejerce, ¿verdad?, capitalismo. Y citando a mi gran amigo Julio, la neoliberación de la cultura puertorriqueña. Gracias, guapo, ¿por qué no me sale? Entonces, pues eso fue como para mí como un bofetón. Yo, pero, ¿qué carajo tú estás haciendo? ¿Por qué dijiste eso? Ni siquiera tenías que decir eso. O sea, tú podías decir, pues sí, en aquel momento no me gustaría hablar de eso, yo no quisiera en este momento de mi carrera involucrarme, ¿verdad?, en esto, hablar de este aspecto de mi vida. Tantas cosas que puedes decir para no decir aquello tan terrible que dijo.
Sí, yo estoy de acuerdo con María. Para mí, yo creo que Bad Bunny hace el bare minimum con su plataforma de, ok, vamos a ponerle lupita a estos problemas que están ocurriendo donde yo vengo, tú sabes. Pero cuando se trata de, expande un poquito más en qué es lo que, el mensaje que tú estás tratando de llevar, o sea, habla un poquito más de eso. Yo creo que ahí es que él como que se echa un poquito para atrás y lo deja como que, no, este es el problema, ustedes busquen más información, oriéntense, apoyen la causa, pero él no entra muy lleno como otros artistas, como Residente. Residente básicamente es más vocal cuando se trata de problemas, tú sabes, de diferentes tipos de gobierno. Yo creo que él usa su plataforma como, siento que esta es la responsabilidad de que tengo que darle luz a los problemas que está pasando en Mirla, pero no necesariamente se siente cómodo con ser muy vocal con lo que él piensa, las soluciones que él lo más seguro tiene en la mente, dice, yo creo que esto puede ser una posible solución. Y en el apagón es un buen ejemplo, porque tú en el apagón él sacó ese espacio para traer el problema que está pasando de Luma en Puerto Rico y lo de María, que todavía se ve hoy en día, que la gente se ha olvidado. Pero si te fijas, él puso a, se me olvidó el nombre de ella, pero él puso una persona que sí es proficient en ese tema para hablar, y le dio básicamente 20 minutos ahí de mi video musical para que tú expandes, porque tú tienes conocimiento de esto. Yo no solamente voy a usar mi plataforma, como, porque hay mucho ojo en mi plataforma, yo sé que mucha gente lo va a ver, pero no necesariamente quiero que mi cara esté atada a la narrativa, o yo quiero ser la persona hablando del problema y exponiendo mis ideas.
Sí, yo pienso que en el último álbum, en Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, él está hablando mucho de esto, como que él está conflicted, como que él quiere hablar de cosas importantes, pero él no sabe la manera, y él tiene esta plataforma, pero él no sabe qué hacer con ello, y él no sabe cómo ser activista, y es como que él habla de lo que es importante para él, pero después no sabe qué hacer, o él ya no quiere como seguir, o él no, solamente quería hablar y ya no, pero ya no quiere todo que viene después, o todas las expectativas que vienen después. Y yo pienso en una línea que he estado pensando mucho en esta línea que está en la canción Los Pits, donde él dice, pudiera estar rapeando de temas profundos, pero llegan los cheques y como que me confundo. Y he estado pensando mucho en eso, porque es como muy, es exactamente, pienso, que lo que pasa. Y es muy interesante que él puede decir eso, y que él sabe que hay personas como nosotros, o como yo, que estamos esperando más canciones activistas, pero que él dice que, pues mira, pero vino el dinero y ya no sé qué hacer. Y para mí, aunque yo no estoy de acuerdo como tal vez con todo que él hace, por lo menos está honesto de que mira, yo sé que algunos quieren eso de mí, pero yo no sé, yo estoy confundido, yo no sé qué debo hacer. Y pues para mí, yo no puedo imaginar cómo sería yo y cómo cambiaría si yo tendría millones de dólares. Y yo pienso que parte de, es algo normal, desafortunadamente, cambiar y estar más lejos de realidad y de lo que está pasando cuando ya estás viajando por el mundo. Y él habla de todo eso en este álbum, que él está viajando por todo el mundo, que ya está en muchos parties, que tiene mucho dinero, y ya no me sorprende que es difícil para él conectar con este activismo. Pero a la misma vez, para mí, esto me hace como que su música ya no puedo relacionar tanto con lo que está diciendo. Como cuando escucho, me gusta su música para la música, pero ya no, como en general, cuando escucho las letras, no me pongo como que no puedo relacionar con él y no estoy tan interesada con lo que está diciendo. So yo pienso que eso es parte de lo que está pasando y él está tratando de hablar de eso y él está tratando de investigar eso en sus canciones, como que mira, ahora soy millonario y yo no sé qué hacer, y está hablando mucho de que yo sé que algunas personas me van a amar y algunos me van a odiar, y está como hablando de eso mucho en este álbum, y pienso que todo está relacionado. Y también pienso en otra letra de la canción de H.O.P.R., donde él dice que prefiero cantar gratis en La Luisa que en Coachella. Y pienso que aunque esto no es activismo necesariamente, pero tiene que ver, porque tiene que ver como de como estar para la gente, right? Para de dar conciertos. Y él ha hecho eso en Puerto Rico. Yo sé que en el pasado él ha hecho varios conciertos gratis, o donde él tiene que traer su propia electricidad porque no hay suficiente, y como hablando de eso en Puerto Rico. Pero me es como irónico, porque a la misma vez que él dice en la canción me prefería cantar gratis, también sus boletos para su concierto son muy caros. So it's like, pero prefieres caro. Eso, pero entonces, ¿por qué no lo estás haciendo? Porque casi nadie de la calle puede ir a sus conciertos ahora. It's interesting. Él está como en un conflicto personal que estamos viendo.
Sí. Definitivamente. A mí me gustó mucho eso porque, de hecho, Marín y yo hablamos mucho de eso en el último episodio. De verdad que hablamos de ese disco, que claramente está el conflicto de cómo la gente me va a leer. Entonces, en ese mismo disco tiene una, no me acuerdo si es en Los Pits o es en Vuelve Candibé, que, by the way, él dice Vuelve Candibé sin jinete, y él está diciendo que él es el caballo, porque Candibé es un caballo de los 90 en el hipódromo de carreras de caballo, donde él es el mejor. En Puerto Rico nos decimos el caballo a la persona, una forma entre hombres de decir tú eres el caballo, tú eres el mejor. Y creo que, no sé si es en esa canción, no me acuerdo en qué canción es, pero él dice como que no se quita el machete. Está en el mismo álbum, él, no tan solo lo que tú estás diciendo, en adición a eso él dice que nunca me quito el machete. Y me pregunto, ¿genuinamente tú sabes lo que son los macheteros, Bad Bunny? Preguntas, a mí, si yo pudiera ver, ¿verdad? Si yo pudiera hablar con Bad Bunny alguna vez, cabrón, ¿de verdad tú sabes de los macheteros? Vamos a hablar de los macheteros un día. Porque de verdad no sé, porque él nunca habla de eso, pero entonces en su canción vuelve a tirar hints de que es activista. Y mi sentir es lo que él no quiere. Ser activista requiere commitment. Tú tienes que estar committed to it. De hecho, la mayoría de las personas que son verdaderamente activistas solo tienen un issue y toda su vida se dedican a pelear por ese problema, y eso requiere sacrificios, y él no quiere sacrificar el dinero, él no quiere sacrificar la fama, él no, aunque la critica, él no está dispuesto a hacer ese sacrificio. Eso es lo que me demuestra a mí esa contradicción de él como personaje o como persona. Lo que él está enseñando en su música es que pues tú no estás ready para el commitment. Y honestamente lo hace ver, si lo voy a criticar como macho alfa, lo hace ver débil, lo hace ver weak. Si lo critico como académico, pues simplemente está, pues no, he can't commit to this issue. Y a mí, personalmente, lo que, ¿verdad? Marín ya me citó. el punto para mí principal es que Bad Bunny es una persona, o por lo menos en su música del activismo, él puede hablar de algo en un lenguaje estético, like aesthetically, como que para que rime, para que suene, para que articule una emoción, pero su inteligencia, en la educación hablamos mucho de los diferentes tipos de inteligencia. No estoy diciendo que él es bruto, simplemente que su inteligencia donde él es duro, claramente es en el ámbito artístico, en la rima. Cuando requiere articular la oratoria, es una destreza completamente diferente. O sea, si tú hablas de un gran orador, tú tienes que hablar de Pedro Albizu Campos. Si tú estudias la historia de Pedro Albizu Campos, tú vas a entender que es un buen orador. Y un buen orador lidera actos revolucionarios. Pero la plataforma de Bad Bunny o la inteligencia de Bad Bunny no es en la oratoria, es en la música. Son dos cosas diferentes. Eso es lo que yo puedo, ¿verdad? Cutting him some slack, ¿verdad? Así que yo puedo interpretar eso. Y yo creo que eso en parte, ¿verdad?, es lo que ese último disco exhibe. Pero a la misma vez, a base de la entrevista, ¿verdad?, en el contexto de lo que Marín estaba hablando ahorita, siento que en muchas entrevistas él escoge ciertos issues para no hablar de esos. Y una persona con el capital que él tiene, el privilegio, el acceso a información que él puede tener, él puede contactar a cualquier persona para que lo eduque en cualquier cosa que él quiera, si él así lo desea, si él se lo propone. Si él de verdad se propone y él dice, diablo, yo quiero aprender más de esto, ¿a quién yo tengo que hablar? Él puede decirle, mira, fulano, equipo de trabajo, hazte research, búscame a quién yo tengo que preguntarle y contáctamelo a ver si puedo coger una clase privada y yo le pago. Y me va a enseñar todo lo que necesito saber de X, Y, Z. Eso es totalmente posible, pero él claramente no ha, yo no sé si él ha hecho eso, pero puede hacerlo, y si no lo ha hecho es porque no quiere, y si no sabe de estos temas, cuando le preguntan, es porque no le interesa, porque no tiene ese commitment, y eso duele, o sea, eso duele como fanático de un artista que nosotros, por lo menos yo cuando, y yo creo que Grace sabe esta historia, cuando pasa lo del huracán María, para ese entonces, ¿cómo es que, cuál es el número? Number 45, what was the last president? 45, number 45, era presidente, nos tiró toallas en, tacho, cada un papel toalla, gente que estaba pasando hambre, le tiró papel toalla, y Bad Bunny en Jimmy, el show de Jimmy Fallon, él decidió decir que han habido más de 3.000 muertes, pero parece que el gobierno de Estados Unidos, refiriéndose al gobierno de Estados Unidos, todavía está en negación y empieza a cantar Estamos Bien. Y yo vi eso y a mí se me salió una lágrima porque yo estuve un mes sin poder contactarme con mi familia, yo sin saber si mi familia estaba bien o no. O sea, yo estaba diciendo, no, ellos tienen que estar bien. Papi, yo no sabía si mi mamá, mi papá, mi hermano, estaban vivos, estaban muertos, no tenía forma de contactarme, amistades mías se estaban contactando con mi familia en 2 semanas, yo en un mes. Y Bad Bunny, cuando él hizo eso, cuando chamaquito, a mí eso me llegó, yo dije, diablo, este cabrón, este chamaquito, porque yo le decía, este chamaquito tiene el potencial, y a mí me dio mucha esperanza. Y el hecho de que él ahora está decidiendo qué aspectos son relevantes, ¿verdad? Aquí viene mi crítica, como que, el apagón, ok, una periodista que sabe, dale, haz el espacio porque esto es importante, y aquí, o sea, el servicio a luz es algo que cualquier ideología política tiene que estar de acuerdo, porque si tú eres de izquierda o derecha y no tienes luz, vas a estar encojonado igual, o sea, es algo que no, genuinamente, coger un lado en decir, merezco tener luz, eso es algo universal, no hay nadie que va a decir it's a safer issue. Entonces, en cuanto a la vestimenta y el lenguaje, pues es más relevante porque él habla español y pues mastica el inglés, como decimos acá en Puerto Rico, pues claro que va a hacer chistes sobre eso porque es relevante a su persona. Él le gusta vestir con falda y le gusta vestir chévere, te lo aplaudimos, somos fanáticos de eso, y él siempre Alexa, los derechos humanos, o sea, tener una falda, la sexualidad, pero todo porque está centralizado. Si vemos la canción de Vaticano, que él dice, yo me beso a las madres solteras como Lisha, a las villanas, también a Toquilla, y el que me critica es porque no chicha. O sea, todo es porque pues yo chicho, yo puedo chichar con quien yo quiera, puedo tener sexo salvaje con quien yo quiera. Y por eso es que este issue es importante para mí. Y eso está bien. Pero si tú vas a utilizar la plataforma y vas a decir que eres activista y vas a decirte machetero cuando tú nunca has hecho una canción para la independencia de Puerto Rico, con la excepción maybe de Afilando Cuchillo con Residente. O sea, y no es que tú tienes que hacer una canción de independencia para Puerto Rico o anticoloniaje para Puerto Rico para tú decir que eres machetero, pero como que that came out of nowhere, bro. Like, eso no es algo que tú has. Entonces, para mí, ahí la neoliberalización de la cultura puertorriqueña es cuando tú escoges los cantitos de justicia social que te pueden hacer y generar views, donde se convierte en una, ¿verdad?, en un instrumento para que tú sigas generando más dinero. Y ahí hay problema, porque ahí estás cruzando, ahí estás, o sea, estás entre la raya entre amo mi país, Pero lo más importante para mí es que no me hagan preguntas difíciles, porque yo no quiero estar haciendo, contestando preguntas difíciles, porque me hace sentir incómodo, etcétera, etcétera. Y también porque así es que funciona esto, y este es el espacio, y yo solo voy a usar este espacio cuando me conviene. Entonces, that's not activism. Eso no es activismo. Eso es capitalismo. Y ese es, y ahí es donde yo estoy. Yo estoy en que Bad Bunny, hay muchos aspectos de la cultura que él entiende, que yo me siento identificado, que facilita un montón de cosas de cómo yo me siento en el mundo. Y yo, y ese cabrón me sacó lágrimas en ese show de Jimmy Fallon, porque de verdad era un momento donde él, en su arte, me llegó, me dio, me hizo sentir algo que necesitaba sentir en ese momento. Pero también, como académico, me duele cómo él está creciendo como artista, es como que más en ese aspecto, pues, capitalista. So, esto, en vez de un artista activista, siento que es un artista que, pues, le gusta más el capitalismo que el activismo. Nada, ese es mi sentir, que alguien más que como que quiera añadir algo o, ¿verdad?, o comentar una cosa, algún comentario adicional que tengan.
Solo que estoy de acuerdo, yo no lo llamaría un activista, yo lo llamaría un neoliberal. Que porque en este punto en el mundo, en los Estados Unidos por lo menos, sí, Puerto Rico, pero yo veo que él está como, él sí habla de Puerto Rico y está haciendo cosas para Puerto Rico, pero él está más enfocado en los Estados Unidos. Like, todo que él hace, yo me siento que él tiene como un enfoque allá. Y de tal vez traer a Puerto Rico y traer a latinos, como de traer esto, estos temas a personas de los Estados Unidos, pero básicamente yo veo a él como que ya está como, no sé, ya no está mirando a Puerto Rico, ya está mirando a los Estados Unidos. Y ya olvidé qué iba a decir. Oh, right, que lo que está más popular en los Estados Unidos es hablar de cosas de social justice, hablar de y ser como una persona que está reconociendo que hay racismo, que hay sexismo, que es importante apoyar a las personas LGBTQ+ y todo eso, que hay una expectativa que tienes que hablar de estas cosas, pero que ya, yeah, right. Y yo veo que él hace eso y lo hace bien. Y yo sí pienso que como hemos dicho, que su forma de vestir, de la representación en sus videos es importante, pero si esto es donde termina, no es suficiente. Eso no es activismo, como ya estamos diciendo. Yo sí pienso que el apagón era muy, muy importante, especialmente para mí, para enseñar a mis colegas, a mis estudiantes, para explicar lo que está pasando. Yo pienso que era lo mejor que él podría hacer en este momento con eso, y más que nada porque él no habló. Y yo sí pienso que él necesita hablar más y él necesita aprender. Si estas cosas son importantes para él, él necesita aprender cómo hablar de ellos y tomar un stance fuerte. Pero a la misma vez, no queremos escuchar de él que puede vivir donde quiera, tiene mucho dinero. Like, él no está afectado directamente ahora. De lo que está pasando en Puerto Rico. Mejor que él dio su video para que personas de Puerto Rico, que sus casas lo están tomando, que ya no van a, que no tienen luz, que los gringos están tomando sus tierras, que ellos están hablando de lo que está pasando. Para mí esto era algo muy, muy importante para que yo puedo mandarlo a todos mis colegas y decir, mira, necesitan saber de eso. Y aquí es una manera estética, como dijiste, pero también honesto de lo que está pasando. Por favor, ven el video. Y entonces eso era como lo más cercano que hemos llegado. Pero en general, como él sabe cómo representar temas de social justice y cómo ponerlos, y después es como dice, okay, ahora ustedes pueden hacer sus decisiones de qué piensan. Y esto está bien, pero no es tomar un stance, no es ser activista. Dejar a algo y decir, ok, ahora ustedes pueden procesar y decidir qué piensan de eso.
Sí, yo creo que el activismo de Bad Bunny, el problema de él, de su activismo, es que se queda corto. Es que es como que, ok, mira el problema que está pasando aquí. O sea, traigo, ¿sabes? Trae todos los ojos al problema, y, pero no pasa nada. Y ese pensamiento me vino cuando Grace estaba hablando de cómo nos están desplazando en nuestra propia isla. Cuando él sacó el video del apagón, eso fue un momento, yo pienso que perfecto para coger ese momentum y no solamente hablar de problemas, sino que, ok, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Entiendes? Pero estamos ahora en el 2023, en noviembre, y nos siguen desplazando, ¿entiendes? Y yo creo que ese es el problema que él tiene, que él puede ir a Jimmy Fallon y antes de cantar estamos bien, hey, en mi isla pasó esto, han muerto muchas personas, lo están ignorando, pero se quedó ahí. Después de esa presentación no se habló más nada de eso, en el apagón no se habló más nada del desplazamiento de los puertorriqueños. Y yo creo que ese es el problema. Porque también tengo el dilema en el que, ok, eres artista, ¿hasta qué punto le estamos dando una responsabilidad que él ni siquiera debería ser de él? Es algo que él quiere, porque estaba leyendo la letra de Ser Bichote y en el verso 1 él dice, siempre quise todas las tenis, todas las gorras, el pitbull, la BM, la cotorra, el Polaris. O sea, él está hablando de riqueza, está hablando de materialismo. Él te está diciendo, yo quería josear, salir del callejón y estar donde él está ahora, ¿sabes? Tener dinero, que el dinero no sea su problema, tener respeto, ¿sabes? Soy rico, yara, todo lo que el mundo te ofrece material. Él no quería necesariamente crecer y tener una plataforma en la que, oh, yo tengo que hablar de esto ahora porque it's expected, se espera. ¿Sabes? Tengo esta plataforma y yo creo que si él no habla, él se siente como que no estoy usando mi plataforma para un bien, ¿sabes? O no estoy aprovechando mi plataforma, la posición que yo estoy. So, lo ponemos en una posición en la que pierde, pero si habla poquito como ahora, pues también está en una posición en la que está perdiendo, porque es como que dame más, dame una solución, coge el momentum, sigue tu línea de pensamiento, no lo dejes ahí, no dejes que se apague el fuego. Solo está como que en la que I feel like esto es lo que necesito hacer, pero como dice Julio, no quiero coger fuego, no quiero coger toda la crítica que viene por yo expresar lo que es realmente yo pienso. Entonces está en una situación como que él contra la espada de la pared. Yo creo que sería mejor, si él no quiere adentrarse en estos problemas, tirarse un Jordan, un Michael Jordan, que nunca ha hablado de ningún problema social, nunca ha apoyado nada y sigue con sus billones y eso es todo. Y es como que, y se le critica a Jordan porque, hello, eres Michael Jordan y nunca has apoyado nada, nunca has hablado de nada. Pero a la misma vez no podemos decir más nada de que simplemente él no ha apoyado ningún causa social. Yo creo que sería mejor, o si lo vas a hacer, vamos a hacerlo, ¿sabes? Coger el fuego, lo que como le decimos, o si no lo vas a hacer, pues no lo hagas y disfruta de tus dineros y de estar en el yate con tus mujeres y lo que sea, ¿entiendes? Y no hay nada malo con eso porque tú eres artista al final del día, no eres, ¿sabes? Eso es en tu field.
Y yo pienso que él sí de verdad quiere ver cambios. Pero para mí, y por eso habla, no solamente, yo, en mi opinión, yo no pienso que solamente le está diciendo, oye, yo tengo que hablar de eso porque las personas quieren que yo hable de eso. Yo sí pienso que él, es importante para él y él sí quiere ver cambios, pero a la misma vez es como que la definición textbook de neoliberal, de yo voy a hablar de los problemas, pero yo no voy a hablar de dónde vienen, de cuáles son los institutos que están responsables, y yo no voy a hablar de podrían ser las soluciones. Obviamente Bad Bunny solo no podría crear las soluciones que van a arreglar todo, pero por lo menos identificar de dónde vienen y cuáles podrían ser unas soluciones, esto es neoliberal. Poder hablar de los problemas, pero nunca hablar de las soluciones, ni dar responsabilidad a nadie ni a nada de dónde vinieron y de por qué están pasando.
Y eso es bien problemático también, porque si cada vez que él se presenta o hace un video, él solamente lo que hace es exponer el problema, pero no expande, él básicamente se está llevando como que la gloria, como que, oh, Bad Bunny habla de esto, y para él le hace bien a su imagen, es como que he cares, él se preocupa por su gente. So, en parte como que se acaba con él, se acaba con el que lo traje, mírenlo, entonces como que él se ve como que sí va a hacer algo, como que la imagen del problema y como que, ok, tenemos a Bad Bunny liderando esto, pero se quedó ahí. pero él se sigue viendo como que he cares. Él es una persona que él sabe, como que al final del día él gana también con esa manera en la que se queda corto, porque se ve bien ante los fanáticos, los puertorriqueños y ante el mundo. Es como que, oh, viene esa islita y mira, y aún se preocupa, aunque está jangueando con Drake y con Brad Pitt, aún se preocupa de que sus vecinos no tienen luz allá, y es como que puede crear un poco de problema también en ese tipo de activismo en que muere con él.
Sí, yo, es como, si se fijan, la conversación está como que Bad Bunny actúa como un político, evade las preguntas difíciles, mantiene, dice los talking points importantes, representación aquí, speaking non-English, eso es un issue, ya se convierte en un meme y es activismo de meme, ¿tú me entiendes? Y la gente se la da porque pues eso es lo que consumimos, eso es lo que estamos, nos sentimos representados, pero hasta ahí, porque cruzar esa raya significa burning bridges. Significa que ya no te van a entrevistar en Jimmy Fallon, ya no te van a invitar a Coachella, ya no te van. Entonces, si de verdad, y nuevamente reitero, si de verdad no le importa eso, como está diciendo Grace en ese disco, burn the bridges, quémalo, a ver qué pasa, a ver si de verdad vas a retener la fama que tiene. Porque la pregunta que yo me hacía cuando empecé todo esto de investigar a Bad Bunny es, diablo, este tipo de verdad está siendo activista y todavía sigue siendo el número uno. ¿Cómo es eso posible? Y es porque ya llegamos ahí. Él es a medio pocillo, a mitad. Es representación, es multicultural. Es cuando vas a un programa educativo, oh, we believe in multiculturalism. Ah, qué bien, multiculturalismo. Todos somos parte de una sociedad, siempre y cuando no amenaces a las personas que tienen el poder. Todos podemos ser incluidos siempre y cuando no quitemos o cambiemos cómo el sistema funciona. Una vez cruzas esa raya, te jodiste. Eso yo tengo, creo que un ejemplo fuera de Bad Bunny, donde yo estoy viendo esto ahora mismo, especialmente en la academia, son aquellas personas que se han dedicado al estudio, ¿verdad? A los estudios de resistencia, y han abogado para las personas de Palestina, pero las instituciones le han dicho, no, tú no puedes abogar por Palestina, instituciones académicas. O sea, han habido académicos que han dicho, no, lo que está haciendo Israel, el Estado, sorry que estoy tratando de verdad de la guerra, esto es de Bad Bunny, pero, o sea, gente que simple y sencillamente ha dicho, no, lo que está haciendo el Estado de Israel es genocidio, eso es masacre de gente inocente, han violentado muchas leyes internacionales, y eso está mal. Y hay instituciones académicas, universitarias, que han silenciado personas que han dicho eso. ¿Sabes? Y es porque cuando tú decides tomar algo que genuinamente amenaza la hegemonía, que amenaza el status quo, el poder, ¿verdad? Estos intereses de estas pocas personas van a buscar dentro de, por más que digamos que seamos democracia, por más que digamos que, ¿verdad?, que somos libres, etcétera, etcétera, eso cuando tú mencionas algo que genuinamente toca unos puntos que amenazan ese status quo, ese estándar, ahí se jodió todo, ahí te van a buscar, they're gonna retaliate, van a silenciarte. Y Bad Bunny genuinamente no ha hecho nada que de verdad que le cause algún problema en ese nivel, y yo creo que eso es lo que le está evitando. Genuinamente es la única forma que yo lo veo y la forma que lo que estamos discutiendo es eso, que él no va a llegar a cruzar eso, no, he's not gonna burn his bridges, ¿sabes? ¿Cómo es que dicen? No muerdas la mano que te da comida. Esa mentalidad de está de comer, exacto. Ah, no muerdas la mano que te da de comer. Pero papi, ¿que me está dando de comer está asesinando a un montón de otras personas o está violentando a los demás? Yo tengo que morderle la mano. Ahí la justicia vale más. Mis intereses como individuo tienes que ser sacrificado. Y eso es lo que ser un activista, eso es lo que ser una persona que de verdad va y da, pierde, ¿sabes? Arriesga su vida o su seguridad. Eso es eso. Y Bad Bunny no ha hecho eso. O sea, él no arriesga. Bueno, ser famoso, ¿verdad? Tienes cosas en riesgo, pero no por ser activista, es por ser famoso, es otra cosa. Pero, anyways, hasta ahí llegan mis comentarios. Algo más para, ¿verdad? Antes de cerrar el episodio, ¿alguien que quiera añadirle algo?
Es bien sencillo. Bad Bunny fácilmente pudo haber dicho, En el momento en mi carrera y en mi vida en que yo dije que era activista, realmente yo no estaba bien informado, bien educado con respecto a esta palabra, a lo que esto implica, a lo que significa. Y pues tengo que decir que definitivamente por eso no. Yo sí soy una persona que quiero ser vocal con respecto a los problemas de mi país, con respecto a los problemas de personas que son marginadas por discrimen, etcétera. Y ahí no hubiera habido ningún problema porque no hay nada de malo en tú decir, yo no sé lo que es esto, yo no sé lo que significa. Lo usé sin saber, pensé que estaba usando el término correcto y ya, o sea, no hay problema con eso. El problema es que trates de hacer como que eso nunca pasó, eso nunca lo dije, eso nunca pasó, eso no soy yo. Y realmente ningún artista, sobre todo que tenga fama, va a poder ser activista número uno, porque si tú quieres fama y tú quieres dinero, no puedes ser activista, punto, eso no va a pasar. Pero la segunda cosa es que tú como artista no tienes, o sea, ninguno de nosotros tiene la obligación de ser activista, pero si lo va a hacer, tiene que haber una consistencia y tienes que saber de qué es lo que se trata. Y again, que él diga, no soy activista, tampoco le quita que pueda decir, si me preguntan sobre ciertos temas, ¿verdad? Y yo he dicho en el pasado que yo, esto me molesta, que no estoy de acuerdo, que creo injusto, tú puedes seguir diciendo eso y no tienes que estar, no, pero es que me voy a calentar porque ya dije que era activista. Dilo, di, pues no lo soy, realmente no lo soy, eso es, como tú dijiste, eso es una persona que tendría que ser de aquí o de manera, bla, bla, bla. Yo pienso que ahí, pues, no sé, quizás sus asesores o los relacionistas públicos, whatever, se colgaron o dijeron, niégalo todo, olvídate, ni siquiera menciones la palabra. Pero es otra vez prueba de que puede más el dinero y la fama que cualquier cosa que yo pueda creer, respetar, valorar, etcétera. Y eso es lo que es terrible. No es que no sea activista.
Sí, a la hora de la verdad, el dinero jala, power corrupts, dinero hacho, convierte a cualquiera en, ¿sabes? Traiciona a cualquiera a los morales, definitivamente. Bueno, mi gente, de verdad, quiero darle las gracias a Marien, Alex y Grace por estar conmigo hoy, por haber acompañado en esta journey. Creo que, de verdad, ha sido para mí un honor que ustedes estén aquí conmigo hoy. Ha sido un episodio muy especial, mi gente. Y nada, si quieren comentar, si quieren contactarnos, en descolonizandoloscondembow@gmail.com pueden contactarme y ahí podemos dialogar, o en Instagram, descolonizandoloscondembow, ahí también estamos. Nada, mi gente, gracias por escucharnos y sigamos descolonizándolos con Dembow.